No hay salud sin salud mental, por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere.
Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos y todas quienes hoy se integran nuevamente a nuestro programa Hablemos de Salud Mental. A toda nuestra audiencia de Radio El Conquistador en sus frecuencias que van desde Osorno hasta Chiloé. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hoy día estamos conversando nuevamente sobre un problema de salud mental bastante generalizado. Vamos a ver el tema de la violencia intrafamiliar y su impacto en la salud mental de las mujeres. De ahí el tema de fondo que escuchamos, Malo, de la cantante y actriz española María Nieves Rebolledo, más conocida como Bebe. Estamos para abordar este tema junto a nuestros especialistas en este programa preparado, como ustedes ya saben, siempre les contamos, preparado por la carrera de Derecho de la Universidad de Los Lagos y la carrera de Psicología. Y para hablar de este tema tan importante, ¿no?, y que es transversal y que cruza nuestra sociedad chilena, yo diría latinoamericana probablemente, tenemos a dos profesionales del programa de residencias transitorias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, y del Servicio de Salud Loncaví. Servicio de Salud Loncaví, eso, lo dije bien. Dos especialistas, Carolina Rosas, psicóloga. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y también Idamia Ruiz, abogada. También bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación para poder visibilizar este problema y quiero aprovecharme el espacio de poder saludar y brindarle todo el apoyo y toda la fuerza que para todas las personas que trabajamos en luchar contra la violencia contra las mujeres.
Notable, notable trabajo que hacen, ¿no? Así que también desde este programa que ayuda a la prevención les mandamos nuestros saludos y nuestra solidaridad y suerte en todo lo que hacen también. Y bueno, y también estamos con alguien de la casa, el profesor Sergio Zapata, director docente de la carrera de Derecho, porque ya saben que siempre abordamos estos temas desde la multidisciplinariedad. Así que bienvenido, profesor Sergio.
Hola, Paulina. Hola, Carolina y Damia. Y saludo a todos los auditores y auditoras de la Radio El Conquistador.
Bueno, contarles que la canción que elegimos hoy fue una selección de nuestras invitadas, así que le vamos a preguntar a ellas por qué seleccionaron esta canción.
Bueno, esta canción grafica bastante claro el vivir violencia, en realidad. Ella igual lo utiliza como para alzar la voz contra la violencia, indicando qué es lo que vive día a día en un contexto también con hijos de por medio, además. Y también deja este mensaje muy claro en cuanto a que nadie puede hacerte sentir inferior, ¿ya? Y también, como las últimas partes, dando esta nota de resistencia, ¿verdad? De cómo resistir ante la violencia de género en este caso.
Uh-huh. Lo cual demuestra que es un tema universal, ¿no? Que es un tema que traspasa todas las culturas probablemente. Bueno, pero ya aterrizando en la región de Los Lagos, ¿qué podemos decir acerca de el tema de la violencia hacia la mujer? ¿Tenemos alguna cifra, algún panorama que nos dé una idea de cómo es acá ese tema?
Claro, claro que sí. Mira, tal vez como en contexto nacional, yo creo que es importante también visibilizar la existencia de la violencia, y como el dato muy actual, lamentablemente, tiene que ver con la cifra de femicidios. Ya actualmente se registran 31 femicidios consumados a la fecha y 229 femicidios frustrados. Ya, entonces, harto, sigue existiendo lamentablemente esta situación.
Solo
sigue
en la región de Los Lagos, perdón, solo en la región.
Esto es a nivel nacional.
Ah, a nivel nacional,
a nivel
perdón.
Nacional, uh-huh. Claro. Y a la región de Los Lagos, bueno, hay cifras, hay hartas cifras, y en el año 2021, la región de Los Lagos fue la que tuvo mayor casos de femicidio, ya, y eso también en ese momento se habló bastante, qué era lo que estaba pasando, se está denunciando más o están existiendo más delitos asociados a eso, ya, pero en realidad hay violencia, ¿ya? Y lamentablemente también tenemos que hacer como una mirada para adentro para en realidad entender qué es lo que está ocurriendo.
O sea, usted dice entre el 2021 y el 2022 ocupamos el uh-huh. primer lugar, ¿ya? Uh-huh. ¿Cuántos hubo ese año?
En ese año, en realidad se registró la mayor cantidad de casos, 55 se habla.
Ya. Yeah. Uh-huh. Yeah. Es un tremendo número, terrible. Uh-huh. ¿Y este año tenemos, usted dijo cuánto llevamos este año?
Claro, o sea, a nivel nacional en ese año hubiesen 55, ya actualmente no sé cuánto se dio en cuanto a la región de Los Lagos en específico, ahora, en la actualidad, llevamos 31 femicidios nacionales.
Uh-huh. Ya. Ahora, dentro de esta región, uno podría pensar, bueno, hay zonas más rurales, están las islas, están las urbes, es una región muy grande. ¿Hay alguna región que sea más violenta que otra o que por sus características haya más casos de femicidio, más casos de violencia intrafamiliar?
La verdad es que es bien particular lo que ocurre como respecto del fenómeno de la violencia, que nosotros tendemos a creer que es un fenómeno que se da, por ejemplo, tal vez más en la isla de Chiloé o en los lugares más cordilleranos de la región, pero la verdad es que esto es un fenómeno transversal. Los delitos contra las mujeres se dan tanto en las familias de buenos recursos, familias con niveles educacionales altos, como también con las familias que están en pueblo. Por ejemplo, esto pasa en todos lados. No por estar más aislado se dan más los delitos. Sí puede ocurrir que haya menos acceso a poder denunciar. Pero la verdad que esto tiene que ver con raíces familiares, tiene que ver con raíces culturales, tiene que ver también con la normalización de ciertos patrones. Y para eso no hay un perfil, la verdad. No hay una zona determinada que diga que acá las personas son más violentas que otras. O los hombres son más violentos que otros.
Ya, usted dice no hay un perfil de zonas más violentas que otras, pero ¿hay un perfil de la mujer maltratada o del hombre agresor? ¿Hay un perfil que uno pueda identificar en ambos casos?
Ahí también, en realidad, nosotros siempre hemos tratado de desmitificar. A veces creemos que las mujeres víctimas de violencia son aquellas mujeres que tal vez no tienen escolaridad o tal vez están en una posición social más baja, pero la verdad no es así. Hoy día la violencia contra las mujeres se da en todos los estratos económicos, culturales, educacionales. Una mujer que tiene estudios universitarios puede ser víctima de violencia igual que una mujer que se dedica al cuidado de la casa. De hecho, hay siempre factores que inciden en que las mujeres no denuncien. Y uno de esos factores también tiene que ver con el cuestionamiento de mis pares. Y eso se da mucho en las mujeres que son profesionales, por ejemplo. O que se mueven en ambientes que uno pensaría que son mujeres que están menos desprotegidas que otras. Aquí no hay una víctima. Tenemos que tratar de desmitificar eso de que se escuchaba mucho antes. No es que yo no le creo porque ella no lloró. O yo no le creo porque en su denuncia no se mostró afectada. Todos reaccionamos de formas distintas y todos somos distintos y podemos ser igual víctima de violencia. Lo mismo pasa con los agresores. También nosotros pensamos que los agresores es tal vez este hombre que consume alcohol o este hombre que trabaja, no sé, en un trabajo masculinizado. La verdad es que tampoco ocurre, tampoco es así. Los hombres agresores se dan en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos de desarrollo, y puede ser que no sea alcohólico, puede ser que sí lo sea. La verdad, se da por repetir o por tener patrones violentos y de sentir que en el fondo somos superiores a otra parte de la sociedad, que es lo asociado a lo femenino, digamos.
¿Cuáles son esos patrones que uno podría identificar? O no sé, se dice que una mujer se demora alrededor de 7 años en denunciar, pero una mujer educada se demora 12, ¿ya? ¿Qué hay ahí adentro? Usted habla de patrones culturales. pero ¿qué es lo que hay dentro de una familia que vive esa violencia?
La verdad es que estos patrones tienen que ver en realidad más bien con el secretismo, podríamos hablar, porque como te señalo, no puedo decir que tal vez una familia que tiene dos hijos o una familia que tiene un hijo o una familia que no tiene hijos. Tiene que ver, y eso ocurre, por ejemplo, las mujeres profesionales, en que el tener estas herramientas que uno cree que te van a ayudar a denunciar, a veces resulta ser todo lo contrario. ¿Y por qué ocurre que no se hace? Por el cuestionamiento. Mis colegas, por ejemplo, yo tengo colegas que han sido víctimas de violencia, creo que muchas mujeres lo hemos tenido, y no denuncian porque también tienen este cuestionamiento. Si tú fuiste a la universidad, si tú tienes carrera universitaria, si tú tienes una buena posición económica, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué aguantaste? Y eso es lo que no tenemos que hacer si conocemos a alguien víctima de violencia. No cuestionar. Debemos, en el fondo, lo importante es que denunciaste, lo importante es que saliste. No cuestionar por qué no lo hiciste antes.
Sí, mi pregunta va un poco en la línea de que las mujeres adultas no son las únicas víctimas de violencia. También están las niñitas, las adolescentes y a veces los niños incluso, ¿no? A eso me refiero, ¿no hay un patrón cultural ahí como de el fuerte contra el débil? ¿Podríamos hablar de algo así en el tema de la violencia intrafamiliar?
Sí. Claro, claro que sí. O sea, bueno, en realidad nosotros también hablamos de violencia de género, ya, pero en cuanto a la violencia siempre hay un rango de inferioridad, ya alguien está por sobre el otro, ya, y eso también está como muy inserto a nivel...
O se considera que se está considera por sobre
superior,
otro.
Claro, y utiliza también esa categoría que se le asigna desde la sociedad para ejercer violencia. Y también ahí hay como poder finalmente, el poder es utilizado para en desmedro del otro. Y ahí eso, claro, ocurre de repente con grupos más vulnerables, tal vez niños o tal vez mujeres, ¿verdad? Que lamentablemente a nivel sociocultural se nos ha asignado una posición más inferior. Y eso tiene que ver también con la violencia de género. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Es porque hay una desigualdad que es estructural finalmente, que está inserta en nuestra sociedad y que también... Ahora, vimos las cifras, ¿verdad? Sigue estando vigente. Vamos para atrás, también estaba muy vigente. Entonces, es evidente que ocurre que hay un poder que está siendo utilizado en contra de un otro. Y ahí que eso, lamentablemente, tiene que ver con la desigualdad y la subordinación.
Sí, yo lo pregunto porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar pensamos en una familia, ¿no? O marido, mujer, qué sé yo. Pero nosotros, que trabajamos en una universidad, también lo vemos de los estudiantes hombres hacia las estudiantes mujeres. No todas, por supuesto, pero lo vemos, ¿no? También hay una cosa ahí como de patrón de violencia y dominación en algunos casos. O en los colegios. En los colegios a veces cuando niñitos menores de edad se juntan también para maltratar o eso también lo hemos visto últimamente, para maltratar a niñas, ¿ya? Por eso pregunto en ese patrón si hay una cosa como de inferioridad. ¿Por qué no se da al revés, digamos? ¿Por qué no se juntan las mujeres para maltratar a un compañero? O es menos frecuente. Ya, por ese lado va mi pregunta.
Lo que ocurre es que en el fondo la violencia, y aquí tenemos que pensar que la sociedad está estructurada desde lo masculino. En el fondo, lo masculino, este hombre que generalmente... De hecho, puede ser un hombre a lo mejor heteronormativo, un hombre tal vez blanco. Todo lo que se vaya alejando de eso va perdiendo poder. Y ahí están las mujeres, están los niños, están las personas de tercera edad que no están en una edad productiva. Entonces, en el fondo, esa persona que está en esta posición de poder aprovecha eso, entendiendo tal vez que tiene la verdad o que puede, en el fondo, educar a quienes están en la posición de inferioridad. Y así se da el fenómeno de la violencia de género, la violencia contra los niños, la violencia contra las personas en situación de discapacidad o la violencia contra las personas de la tercera edad. Y la ley también lo entiende así.
Ya vamos a ver el tema de la ley, pero yo quería preguntarles por qué a una mujer le cuesta tanto salir de ese círculo de la violencia.
Bueno, hay hartas cosas, la verdad. Entendemos que la violencia no es algo que ocurre de un día para otro. Ya eso también es importante entenderlo. Y la violencia no es solamente la violencia como la que conocemos, como lo físico, lo más evidente. La violencia también tiene bastantes patrones que están como abajo de este iceberg, ¿verdad? Que tal vez no somos capaces de reconocer. Y hay círculos que también tienen que ver con la dominación. Muchas veces antes de que exista esta mujer que cree ser amada, hay manipulación de por medio. La violencia no siempre siempre es evidente. Muchas veces también tiene como ciertas acciones por parte de la persona que ejerce la violencia para encantar, ¿verdad? Enamorar. Muchas veces la entrega de un amor, ¿verdad? Como un bombardeo de amor que está inserto, que probablemente te hace darte cuenta que tú te estoy siendo amada de una manera como incondicional, pero que también me genera como bastante desorientación. Pero esta persona a veces, ¿verdad?, también está siendo maltratante. Pero como alguien que me maltrata, a la vez también me ama. Entonces genera como constantemente esta desorientación y no darme cuenta y no lograr entender, porque no hay algo claro, no hay algo como más estructurado, donde él siempre es malo, él siempre me golpea, ya, sino que hay distintas fases, por decirlo así, que tal vez si no hay una violencia evidente, pero sí es parte del ejercer violencia. Hay fases de tensión, de repente hay fases más tranquilas, de calma, ¿verdad?, o de arrepentimiento constante, ya, y eso hace que finalmente la víctima esté en las redes de la manipulación y que no logre darme cuenta, tal vez, de la violencia, y si me doy cuenta no soy capaz de salir.
¿Ya? Se confunde en el fondo.
Claro.
Uh-huh. Ahora, en términos de legislación, profesor Sergio Zapata, ¿qué nos dice la ley en cuanto a la violencia de género?
La ley siempre va a ser una manifestación de un fenómeno también desde el punto de vista cultural. Entonces yo escuchaba a Idamia y Carolina lo que estaban comentando y recordaba cómo parte esta historia en nuestra ley. Si nosotros recordamos en lo que se refiere a nuestra institucionalidad, el Código Civil, en la mujer casada, ¿qué veía? Veía una incapaz relativa. No la consideraba un sujeto de derecho que pudiera ejercer esos derechos de forma plena, sino que necesitaba y estaba siempre a la sombra del marido. Eso es una manifestación, por cierto, de violencia. Recordemos en materia política, la mujer recién tuvo derecho a voto, ¿cuándo? A mediados del siglo XX. Recién ya puede empezar a reconocer derechos, se le reconocen derechos políticos, también una manifestación que nosotros podemos reconocer de violencia. Entonces ha pasado harta agua bajo el puente en materia legislativa. Yo creo que hubo un aceleramiento el año 94 probablemente con la convención Belén do Pará, que nos obligó a situarnos en estándares superiores en cuanto al reconocer estas desigualdades, estas discriminaciones, incluso a nivel legislativo, y tratar de repararlas. Entonces, después de eso, se han dictado bastantes leyes, la misma ley de violencia intrafamiliar es una manifestación, las que reconocen el acoso sexual, que en el trabajo del año 2005, que el acoso sexual generalmente va a ser en contra precisamente de las mujeristas, todo este fenómeno de la asimetría de poder que es ahí, las mismas que reconocen el femicidio y establecen penas más altas y más severas para quien comete un crimen contra una mujer, contra su vida, y en razón de precisamente su condición de mujer. Entonces, la ley ha ido trabajando también con medidas discriminatorias. Y la última etapa, yo creo, en lo que nos encontramos ahora, se dictó recientemente, esa yo creo que es una novedad que pudiéramos destacar, el 14 de junio de 2024, la ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y me parece que es un texto legal muy importante porque releva el papel del reconocimiento del derecho que tiene una mujer a una vida libre de violencia. Y además hace algo que no es muy común en nuestras leyes, que es definir conceptos. Por ejemplo, que se habían visto mucho en teoría y en doctrina. Por ejemplo, la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral, etcétera. Entonces creo que es un paso importante que se debe destacar, porque ahí lo que va a quedar ver es si esta ley, qué tan operativa va a ser, cómo se va a conciliar con otros textos legales, uh-huh. Pero va a ser sin duda un aporte, o así pareciera ser, a nuestro derecho.
Uh-huh. Ahora, en cuanto al abordaje, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen con las mujeres en la residencia donde ustedes están?
Bueno, nosotras no tenemos derivación directa, sino que la derivación viene de tribunales o de fiscalía, o en su caso directamente de Cernamec. Nosotros trabajamos con víctimas de violencia de género grave o vital y que no tengan redes. El abordaje primero tiene que ser de forma, bueno, primero manejo de crisis, acciones reparatorias en torno a la violencia y también que las mujeres puedan recuperar sus redes, que puedan poder volver a ser autónomas. Entendiendo que acá llegan mujeres que tal vez nunca han ido al supermercado, nunca han manejado dinero, a lo mejor no salen de sus casas porque están encerradas. Y en el fondo en eso consiste nuestro trabajo, en poder apoyarlas en esta independencia y, lo más importante, intervenir en la reparación que dejó la violencia de género tanto en ella como también en sus hijos e hijas.
Ahora, yo me impacto que usted me diga que hay mujeres que no van al supermercado, pero me imagino que esa debe ser la realidad, ¿no? Ahora, para las mujeres que no están en esa situación tan extrema, ¿no? Pero que a lo mejor ven algunos rasgos, que a lo mejor nos escuchan y dicen, oh, chuta, algo de esto me está pasando. Primero, ¿cómo identificar si uno está viviendo esa situación y cómo prevenirlas también? ¿Cómo prevenir situaciones como esa?
Bueno, yo creo que desde la identificación es importante entender que en el amor, ya llamémoslo amor, no debiese existir sufrimiento, ya, y eso es bastante, eso es clave.
¿Ya? O violencia.
Claro, violencia o el sentir dolor finalmente, ya, porque también de repente nos cuesta reconocer o hablar de violencia, sentir dolor, sentir que estoy dañada, sentirme inferior, sentirme menos persona, sentirme menos válida, estando en esta relación, que finalmente debiese ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, muchas veces como he perdido. ¿Qué he perdido? He perdido mi autoestima, mi autoconcepto, he perdido redes. Ya, eso es bastante clave, la violencia de género grave, ya. Me veo sola, ya, como que poco a poco fui perdiendo a mis amigos, mi familia. He ido menos a los lugares que antes me aportaban, sentirme libre. He perdido mi libertad, ¿ya? Y eso es súper fundamental entenderlo, ¿ya? O sea, la violencia ocurre bastante eso. Las personas que ejercen violencia buscan el aislamiento, ¿ya? Porque una vez que una mujer está aislada, solamente necesita a esta persona. Y esta persona es la que ejerce violencia. Entonces yo tengo el poder total de esta víctima. Entonces ese es algo que yo creo que es súper importante entenderlo. O sea, como yo no debería perder, ya, a nivel afectivo, en cuanto a redes, desde lo social, ya. Y en cuanto a la prevención, yo creo que es eso, o sea, también conversar bastante de estos temas, escuchar, ya, entender cómo son las relaciones, hablar sobre nuestras propias relaciones, cómo es tu relación de pololeo, ya, o sea, es que algo me genera ruido, ¿por qué? Cuéntamelo, ¿verdad? Tal vez de repente empezar con conversaciones incluso más sencillas, y desde ahí el reconocimiento. Si yo veo una mujer aislada, si veo una mujer que probablemente ha perdido sus libertades, ya, hablar, escuchar activamente, no juzgar, ya, y entender, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo, y entregar redes, ya, entregar apoyo.
Pues, hablemos un poquito porque ya nos están avisando que nos tenemos que ir, pero un poco, ¿qué significa eso de las redes? ¿Quiénes son las redes? ¿Cómo funcionan las redes en estos casos? ¿Cómo deberían funcionar?
En el fondo, las redes nos referimos a todo ámbito donde se desenvuelve la mujer, tanto comunitarias, y aquí incluimos también las educativas, familiares, vecinos, amigos. En el fondo, que una mujer deje de asistir a lo que asistía antes es un factor de alerta, porque esas redes son quienes la pueden apoyar para salir de este fenómeno, para salir de esta situación de violencia. Si una mujer deja de ir a su clase de folclore, si una mujer deja de ir al consultorio, si una mujer deja de ir a clases, que es algo que hacía habitualmente, eso es un factor que tenemos que identificar y tratar de apoyarlo. Por eso es importante que, si ustedes ven que alguna de sus mujeres cercanas o ustedes mismas están siendo víctimas de violencia, que no se aíslen.
Por ejemplo, si una estudiante universitaria está dejando de ir a clase, eso sería una alerta, ¿no?
Exacto. Sí. Y pasa mucho, entendiendo que todo esto es un círculo, tal como señaló Carolina, que las redes también se aburren de este apoyo, porque en el fondo yo le di todo el apoyo, pero ella volvió. Pero es importante que no las dejemos solas. Uh-huh. Y si tenemos que hacerlo 5 veces, 6 veces, sigamos ahí. Porque en el fondo somos nosotros las redes quienes podemos salvar su vida.
O sea, eso es parte del problema, porque la mujer no puede salir por sí misma de esa situación, ¿no? Por eso vuelve, ¿no? Exacto. Hay que entenderlo como no una cuestión tan voluntaria, es una cuestión que le ocurre nomás. Uh-huh. Yo quería recomendar también una película que se llama Romper el Círculo, que es una película que habla desde lo emotivo, ¿no? Es una película poco violenta, yo la recomiendo para que la vean un poco, porque ahí se entiende el tema del círculo de la violencia. Y hay una serie en Netflix también que se llama Las Cosas por Limpiar, ¿ya? Que también es una serie muy entretenida, muy buena, que también habla de esta violencia que se hereda de la madre a la hija. O sea, la madre fue maltratada, la hija es maltratada, entonces ahí cómo ocurre esto que hablamos del círculo de la violencia, ¿no? Que se los recomiendo. Y bueno, no me queda más que darle las gracias, profesor Sergio, a nuestras invitadas también. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta parte les contamos a las personas que nos escuchan que si usted está en esta situación o conoce a alguien que está en esta situación, hay varios datos que podrían servir de orientación o ayuda. En primer lugar está el 1455, que es el Fono de Orientación en Violencia de Cernameg. Carolina, ¿quieres explicar cómo funciona ese teléfono?
Sí, ese teléfono pueden llamar específicamente y también está el número de WhatsApp que también le vas a dar, pero en realidad ese no tiene la función de denuncia, ya, sino que tal vez si yo creo que estoy viviendo una situación de riesgo, me pueden orientar y saber cómo reconocer y actuar en las redes existentes.
Sí, el WhatsApp es +56 9 97 00 70 00. También está el 147, que es el Fono de Vulneración de Derechos y Maltrato Infantil, porque ya hablábamos que las niñas también son víctimas de esta violencia, que es un número especializado de carabineros. También está el 149, que es el Fono Familia de Carabineros, y también el 133 de Carabineros y el 134 de la PDI, que también atienden estos temas, ¿no? En términos de orientación, también siempre damos el número del Centro de Atención Psicológico y Jurídico CAPSIC de la Universidad de Los Lagos, que es el Fono 65232470, correo capsig@ulaos.cl. ¿Ya? Y bueno, nos vamos, ahora sí, nos vamos. Nuevamente a nuestras invitadas, a nuestro invitado, muchas gracias. Mucha suerte con el trabajo que realizan. Y para cerrar, nada más importante recordar que en casos de violencia es muy importante, como ya vimos, escuchar, acoger a las víctimas y no juzgar. ¿Ya? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.